Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero empezar el programa hablándoos de la salud de nuestro corazón. Son muchas las cosas que podemos hacer para prevenir que tengamos, por ejemplo, una obstrucción de una arteria coronaria, es decir, que tengamos un problema de infarto agudo de miocardio. Hay factores que no nos podemos modificar, por ejemplo, el factor genético, ¿no? La herencia, los genes que heredamos de nuestros padres, eso no es modificable. Pero sí, por ejemplo, el fumar o el no fumar. Si tenemos el hábito de fumar, dejar de fumar. Podemos controlar nuestro colesterol, hacernos un análisis al año, si ya hemos cumplido los 40, 45 años, saber si tenemos alto el colesterol malo y bajo el colesterol bueno, qué es lo que tenemos que hacer, controlarnos la presión arterial, evitar la obesidad, el caminar, el andar, el movernos, es decir, el hacer ejercicio, comer de forma saludable, evitar el consumo de grasas saturadas. Como veis, son muchas las cosas que podemos hacer y no son complicadas, no son complejas de hacer, y de esta manera estamos reduciendo de una forma considerable el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, os propongo que tengáis hábitos saludables, porque de esa manera vais a prevenir la enfermedad cardiovascular. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Claro que sí, que es tan sencillo como comer sano, como hacer ejercicio y, por supuesto, pues no fumar y no beber las bebidas alcohólicas en exceso, que bueno, eso no quita que una copita de vino al día también nos pueda sentir bien, ¿no?
Claro, si lo hemos dicho muchas veces, que una copita en la comida o una cerveza en la comida es saludable.
Es saludable, y además que con estas pautas que estamos dando no solo vamos a prevenir la enfermedad cardiovascular, sino que vamos a prevenir otra serie de enfermedades que también pueden aparecer, y muchas especialmente ligadas a esa dieta que hacemos.
Claro, la dieta mediterránea sí es la buena. La dieta no mediterránea, la dieta rica en grasas saturadas, es la mala.
No.
¿Nos metemos con los temas de hoy, María?
Nos metemos ya de lleno en el programa de esta tarde, y lo primero que vamos a hacer es dejar nuestra dirección de correo electrónico para todos aquellos que nos están escuchando. Nos quieren escribir y hacernos alguna pregunta, alguna sugerencia, pues que tomen nota. La siguiente, saludaldia@ondamadrid.es.
Y al primer tema vamos a meternos de lleno con un tema de piel. Vamos a hablar de la psoriasis.
Eso es un trastorno de nuestro propio sistema inmunitario, por el cual pues se nos forman placas en nuestra piel, que además se irrita y se enrojece. Esto por citar algunos síntomas. Hablaremos también de depresión, desde luego no es uno de ellos, pero sí es una enfermedad que aparece asociada a este trastorno, porque cuando tenemos psoriasis aparecen esos sentimientos, digamos, negativos, la ansiedad. Bueno, esta tarde vamos a dar la explicación de qué es esta relación de psoriasis y depresión.
Tenemos que ser sociables, porque hay trabajos que demuestran que mantener una vida social activa ayuda a evitar el estrés que producen las labores cotidianas.
Mucho se ha hablado y se habla de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Desde luego que es toda una meta para aquellas madres y también padres que, además de cuidar de los hijos, trabajan dentro y fuera de casa. Bueno, para relajarnos y desconectar de todo esto, que en ocasiones puede ser muy estresante, una de las mejores recomendaciones es esa de mantener una vida activa social. Y esta vida, por cierto, no tenemos que abandonarla una vez que nos hayamos jubilado.
Y hemos dicho muchísimas veces que el aceite de oliva, sobre todo el virgen y el extra, es maravilloso para la salud de nuestro corazón. ¿Pero qué pasa con el aceite de girasol?
Pues que es igual de bueno, es también muy saludable, tiene muchas propiedades de las que vamos a hablar esta tarde. Y un dato curioso, que por ejemplo nos aporta el mismo número de calorías el aceite de girasol que el de oliva. Así que si queremos engordar o adelgazar, nos da igual uno que otro.
Y hay un trabajo realizado en los Estados Unidos que demuestra que realizar 30 minutos de actividad física al día alarga la esperanza de vida 5 años.
Bien, podemos caminar o podemos hacer aeróbic o darnos un paseo en bici o nadando, que con el calor desde luego es uno de los deportes más apetecibles, ese de la natación. Da igual la actividad que elijamos, todas son buenas siempre y cuando unos 5 días a la semana las practiquemos, eso, una media horita, tanto cuando somos jóvenes como ya también cuando vamos cumpliendo añitos, porque son muchos los beneficios sobre nuestra salud del deporte y los vamos a contar hoy en el programa.
Y también vamos a hablar de nuestro botiquín, ¿no? Es decir, las medicinas que tenemos que tener en el botiquín en casa.
Sí, porque precisamente es en nuestra casa el lugar donde suceden muchos accidentes y de muy diferentes formas, así que quienes no dispongan de ese botiquín, que tomen papel y lápiz, porque esta tarde vamos a contaros qué medicamentos debe contener y dónde hay que ubicarlo.
Recibe los saludos de Javier Sevilleja, que está en el control, y de nuevo os dejamos nuestro correo electrónico para que hagáis preguntas. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM. 3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
¿Sabías que
la sandía es buena para combatir las agujetas? Son muchos los alimentos que nos pueden ayudar a prevenir la aparición de estos dolores musculares que llegan cuando realizamos un esfuerzo físico. Es el caso de la sandía, pero más que tomarnos una ración de esta fruta, es aconsejable beber su zumo. Este contiene una sustancia llamada L-citrulina que se encuentra en la corteza de la sandía. Se trata de un aminoácido que, junto al licopeno que contiene la pulpa de esta fruta, hacen que su zumo reduzca las agujetas a las 24 horas de realizar una actividad física intensa. Pero no es esta su única propiedad. También es bueno en casos de estrés, diabetes, astenia y de problemas cardiovasculares. Junto a estas propiedades, la sandía es muy rica en vitamina A, la que nos ayuda, entre otras cosas, a prevenir el envejecimiento celular, y en vitamina B. Y su alto contenido en agua hace de esta fruta un alimento ideal para prevenir la deshidratación, especialmente durante el verano.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos a hablar de la psoriasis. La psoriasis es un trastorno que afecta fundamentalmente a la piel, y a las personas que la padecen, pues a veces sufren una afectación, digamos, desde el punto de vista emocional, y de esta manera pueden llegar a tener incluso una depresión.
Eso es, entre un 32 y un 60% de los pacientes que tienen psoriasis sufren también depresión. En los peores casos, uno de cada 10 afectados por esta enfermedad de la piel presentó en alguna ocasión intención de quitarse la vida. Datos que ponen de manifiesto esa afección emocional que causa esta enfermedad, la psoriasis. Quienes la padecen presentan sentimientos de desesperanza, síntomas depresivos y cuadros de ansiedad. Síntomas que podrían estar ligados al TNF, una proteína implicada en el desarrollo de la psoriasis, que se halla aumentada cuando se producen este tipo de lesiones cutáneas. Precisamente son los fármacos biológicos anti-TNF los que consiguen normalizar la piel del paciente. Se han convertido en la principal alternativa terapéutica para luchar contra una enfermedad que, pese a manifestarse en la piel, es un trastorno crónico del sistema inmunitario. En nuestro país se estima que son unas 650.000 personas las que tienen esta enfermedad, que acelera el ciclo de crecimiento de las células de la piel, provocando la aparición de zonas descamadas gruesas sobre la misma y que, pese a lo que se pueda creer, no es un trastorno contagioso.
Y vamos a hablar con la doctora Aurora Guerra, dermatóloga, profesora titular de dermatología de la Universidad Complutense de Madrid y jefa de la sección de dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Guerra.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Tú qué tal, Aurora?
Bien, aquí, como siempre.
Muy bien. Pues vamos a hablar de la psoriasis. Lo primero que te voy a preguntar, ¿esta enfermedad en qué consiste y qué partes de nuestro organismo se afectan cuando una persona tiene psoriasis?
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel en la que están implicados factores genéticos y factores inmunológicos. Dicho de otra manera, para que nos puedan entender bien los oyentes, es como si algunas zonas de la piel se reprodujesen de una manera más rápida de lo que debería ser, de tal manera que el producto final, la piel resultante, es imperfecta. Está roja, está escamosa, está gruesa y se ve, por tanto, fea. Puede ocurrir en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero es más frecuente en el cuero cabelludo, en los codos, en las rodillas, en las zonas lumbares, las manos, los pies. Y también hay formas contrarias en las que aparecen en los pliegues, por ejemplo, en los genitales, en las axilas, debajo del pecho. Es, por tanto, una enfermedad muy amplia, muy variable, con muchos aspectos diferentes y que tiene una importantísima repercusión en la calidad de vida del paciente.
¿Y sabemos el por qué se produce esta enfermedad, doctora Guerra?
Pues sabemos muchas cosas, aunque aún nos faltan algunas por saber. Sabemos, por una parte, que hay una predisposición genética, porque es más frecuente en las familias donde hay psoriásicos que haya nuevos individuos con psoriasis. Y sabemos que se producen una serie de trastornos en las células de la piel y en la comunicación entre ellas, en interleucinas, citocinas, una serie de sustancias que inducen a esa reproducción anormal de la piel. Precisamente los medicamentos más punteros, más novedosos, son los que intentan interrumpir esa cadena de comunicación entre las células para evitar que ese mecanismo que las lleva a reproducirse de una manera rápida y a producir ese aspecto de inflamado, pues no se produzca. Hay muchos tratamientos y muchos escalones de tratamientos. Los más recientes, los más novedosos y los más eficaces son, como hemos dicho, los llamados tratamientos biológicos. Bien, es verdad que no todos los pacientes los pueden usar, pero desde luego aquel que puede encuentra un beneficio, vamos, inconmensurable.
Doctora Guerra, el tratamiento de la psoriasis en los últimos años ha variado sustancialmente. Estamos hablando de los problemas, podemos decir, físicos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los problemas de tipo psicológico? Porque hay que reconocer que esta enfermedad, al ser una enfermedad de la piel y presentar los problemas que nos acabas de decir, de contar cómo son esas lesiones, el paciente a veces se encuentra retraído, ¿no? Y siente vergüenza por sufrir estas lesiones.
Pues sí, es así. La psoriasis es una enfermedad de las que llamamos estigmatizantes. Esto es, que son visibles y que crean en el paciente la sensación de que todo el mundo les mira y les señala con el dedo, que es lo que haría un estigma, ¿no? Crear una marca. Si la psoriasis está en la cara, si está en las manos o si está en zonas de su cuerpo visibles, o por ejemplo cuando va a haber relaciones sexuales en los genitales, eso crea en el paciente de entrada un temor al rechazo de las personas, le hace meterse hacia adentro. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor, ese aislamiento en el que él mismo se somete muchas veces le lleva a depresión y a crisis de ansiedad. De hecho, hace muy poco yo he dirigido una tesis doctoral de un dermatólogo en el que una de las conclusiones ha sido que los pacientes con psoriasis tienen una altísima carga de depresión, incluso más que de ansiedad. Y es lógico, porque el paciente con psoriasis piensa además que esta enfermedad le va a marcar, le va a producir una serie de cambios en su vida, hasta el punto de que incluso podría ocurrir, por ejemplo, que una persona no pueda casarse o tener la pareja que desea Y a veces no es porque la otra persona no le vaya a querer, sino porque de tal manera se retrae que evita ese contacto. O, por ejemplo, conseguir un trabajo en el que hay que tener una imagen pública, pues ni siquiera lo intente. Conseguir éxito en determinados estudios o profesiones con esta enfermedad puede ser limitante. Realmente, para muchas personas que padecen la psoriasis, es una marca en su vida de tal magnitud que los que no la tenemos no lo podemos comprender, pero habría que practicar la empatía y ponerse en su caso.
Claro, ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿Y cómo podemos ayudar a estos pacientes que, aparte de tener el problema de psoriasis como tal, y que en estos momentos tenemos tratamientos suficientes para poder ayudar a los pacientes, pero desde el punto de vista psíquico, ¿qué recomendación darías, Aurora?
Pues, de entrada, lo que estamos haciendo ahora mismo ya es una parte del tratamiento, que es divulgar y dar a conocer que no es una enfermedad contagiosa a la que haya que temer. Eso por una parte. Por otra parte, el mejor tratamiento, no cabe duda, que sería el que consiguiese eliminar la psoriasis. Eso es el primer paso, porque si nosotros conseguimos limpiar, blanquear a un paciente de psoriasis, todos sus síntomas psíquicos van a mejorar.
Has hablado de blanquear. Pero, que vamos a explicar qué significa la palabra blanquear, y nos explicas también qué tratamiento tenemos ahora mismo para poder ayudar a estos pacientes.
Pues mira, la palabra blanquear la decimos por dos motivos. Por una parte, porque no podemos hablar de curación, porque curación absoluta no existe todavía para la psoriasis. Y por otra parte, porque cuando desaparecen las manchas de la psoriasis rojas y escamosas, a veces queda una manchita blanca durante un cierto tiempo, que no quiere decir nada más que la lesión acaba de desaparecer. Ese aspecto de blanqueamiento se ha asimilado a los tratamientos eficaces. Hemos blanqueado la piel, le hemos quitado lo rojo, ha quedado una manchita blanca y este paciente está temporalmente curado o en remisión. Los tratamientos, insisto en que hay varios escalones, desde las cremas, tratamientos con rayos ultravioleta. Hay varios tratamientos sistémicos, pero realmente en los últimos años se están imponiendo, y yo creo que llegarán a ser casi de primera línea, lo que se llaman tratamientos biológicos. Uh-huh. Estos tratamientos tienen la ventaja de ser muy eficaces, por una parte, y por otra parte, muy cómodos, porque son inyecciones que se ponen periódicamente, con una frecuencia variable dependiendo del producto y del paciente, y el resto del tiempo el paciente se olvida de que tiene una psoriasis. Ya no es la rutina de todos los días darse cremas, darse baños, rayos ultravioleta, sol, sino que solamente estos tratamientos biológicos, la inyección y nada más. De todas maneras, yo tengo que decir que no son tratamientos para todo el mundo. Eso también hay que aclararlo. Uh-huh. Hay que seleccionar el paciente porque no, con una placa pequeña no se justifica ese tratamiento. O sea, tienen que tener un PASI, que llamamos así, que valora la extensión y la intensidad de la psoriasis determinado. Tenemos que valorar la repercusión psicológica, que también influye, y una vez que el paciente es el idóneo, ponerle el tratamiento. En realidad, los pacientes que ahora mismo están con ese tratamiento, y hablo en mi caso, de mi experiencia personal, están muy satisfechos, están muy contentos de haber llegado a esta situación. Y yo creo que todavía avanzaremos más y seguiremos consiguiendo nuevos fármacos de este estilo, que serán sobre todo cómodos, calidad de vida, porque es muy cómodo poder hacer este tratamiento y conseguir, claro, con análisis y con estudios, un estado de salud no solo general, sino cutáneo y psíquico, realmente.
Doctora Guerra, ha hablado también de los rayos ultravioleta. En este caso sí, ¿no? Porque de los rayos ultravioleta y de las cabinas de rayos ultravioleta, hay personas que se quieren poner morenas y hemos hablado más de una vez que no es conveniente, ¿no?, utilizarlas o abusar de ellas. Pero en este caso es distinto, ¿no?
Efectivamente, los rayos ultravioleta no son buenos para la piel en general. Los pacientes con psoriasis, sin embargo, necesitan a veces una modulación inmunológica que los rayos ultravioleta consiguen, con lo cual mejora su estado de salud cutánea. Aún así, también ellos están teniendo riesgos y puede su piel envejecer y tener otros problemas. Lo que pasa es que hay que hacer un balance entre el riesgo y el beneficio, y en esta situación nos puede más el beneficio. Pero a esos pacientes también hay que vigilarlos y controlarlos, porque son también candidatos a tener cáncer de piel, indudablemente. Es una herramienta terapéutica y tiene su cara y su cruz, y tenemos que saberla manejar. Por eso siempre decimos que las cosas no son blancas o negras, claro. Son grises y depende del momento, del punto, de la persona, y lo importante es tener una información suficiente para actuar de una manera adecuada.
Pues doctora Aurora Guerra, jefa de sección de dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, Aurora.
Nada, un abrazo.
Hasta luego. Dios.
Hasta luego.
El botiquín. Bueno, todos tenemos un botiquín, el botiquín en casa. Lo revisamos de vez en cuando, sabemos lo que tenemos en el botiquín, caducan los productos que tenemos en el botiquín, a veces guardamos cosas que no deberíamos guardar. Todo esto nos lo vas a aclarar, ¿no, María?
Sí, lo primero, si no tenemos un botiquín, deberíamos tenerlo. Deberíamos de revisarlo periódicamente, porque efectivamente los medicamentos también tienen fecha de caducidad y no conviene tampoco tener ahí una despensa de medicamentos caducados. Y si vamos a salir de viaje, también nos vamos a coger un, digamos, mini botiquín. Algo que deberíamos tener todos en nuestra casa, con pocos medicamentos, pero que sean los imprescindibles, aquellos que pueden ser necesarios, por ejemplo, para hacer una primera cura en caso de accidente doméstico, si nos hacemos una herida. La doctora Ana Manresa, médico de familia y coordinadora del grupo de atención domiciliaria de la CANFIC, nos hace una lista de estos.
Lo primero a tener en cuenta es una solución antiséptica. Entre ellas hay varias. La primera es la povidona iodada para la desinfección de la herida, siempre y cuando hayamos limpiado la herida previamente con agua y jabón. Pensar, y creo que es importante decirlo, que la povidona iodada está contraindicado en el caso de que haya herida de mucosas, por ejemplo en la boca, contraindicada también en niños pequeñitos y en embarazadas y madres que estén dando la lactancia, ya que pasa para la leche materna.
También debemos tener agua oxigenada, indicada para aquellas heridas en las que tenemos que limpiar restos de tejidos o para despegar una gasa que se nos ha quedado adherida. Y como tercera solución antiséptica, el alcohol de 70 grados.
A nivel, a nivel sanitario lo utilizamos mucho para desinfectar la piel, por ejemplo, antes de poner una inyección, pero que no debería usarse en el caso de heridas abiertas, porque suele ser muy irritante y pica muchísimo.
Para continuar curando esa herida debemos contar con gasas. Son mejores que el algodón porque este puede dejar restos de fibras. Serán necesarias también las vendas y como opcionales podemos tener en nuestro botiquín tiritas, tijeras y pinzas. En caso de quemadura leve, aquella en la que no sea necesario acudir a un médico, o en caso de golpe, conviene que tengamos otra serie de cosas.
En primer lugar, saber que las quemaduras las tenemos primero que aplicar con agua más bien fría. Después también las limpiaríamos con agua y jabón, como las heridas. Y finalmente en el botiquín es importante tener un antibiótico tópico, tipo sulfatiazina o la nitrofurazona. Para los golpes, tener una bolsa de hielo sintético en el congelador. Y como algo opcional, existe un producto natural que se llama la árnica montana, que es un antiinflamatorio natural, que no existe contraindicación para su aplicación. Se está utilizando mucho ahora en niños, en guarderías o gente mayor que se cae. Y nunca, lo único es que nunca se deben utilizar en heridas abiertas.
Nuestro botiquín deberá contener además un termómetro, suero oral por si sufrimos vómitos o diarreas, analgésicos y antiinflamatorios. Todos estos medicamentos han de estar además en un lugar adecuado, a una temperatura de entre 15 y 22 grados, sin humedad, nada de situar el botiquín en el baño o en la cocina. Y lo más importante,
ponerlo en un sitio, primero, si hay niños en casa, que estén fuera de su alcance, ¿no? Porque realmente las intoxicaciones por fármacos en niños es un accidente bastante frecuente. Pero a la vez tiene que ser un lugar accesible para los adultos, ¿no? Y que esté bien señalizado.
Y de la misma forma que en casa, en el coche o si vamos a salir de viaje, conviene que cojamos de nuestro botiquín una serie de cosas, como por ejemplo gasas y antiinflamatorios, y que añadamos también otros fármacos en función de dónde vayamos.
Entre ellos podemos añadir pues un fármaco antidiarreico, tipo la loperamida, el Fortasec u otros fármacos de este tipo. si tenemos que coger el coche o el tren o el avión y hay tendencia al mareo, pues pastillas contra el mareo, ¿no? La típica biodramina, que también muy importante, que está contraindicada en embarazadas, lactantes, en niños y en enfermedades de Parkinson. Si vamos a la playa o a la montaña, un protector solar y un protector labial. Si este año tenemos el mismo que el año pasado, un repelente de mosquitos es súper importante, ¿no? Por los mosquitos tigre. Y realmente contra estas picaduras de insecto o, por ejemplo, unas quemaduras solares, podemos llevarnos también una crema de hidrocortisona.
Podemos incluir un antihistamínico si sufrimos alergias y un antiácido. Quizá no necesitemos ninguna de estas cosas y que por ello no abramos con frecuencia nuestro botiquín. Claro, habrá cosas que se nos caduquen, así que tendremos que hacer revisiones periódicamente.
Desde la CANFI, que es la Sociedad Catalana de Medicina de Familia, estamos recomendando realmente hacer una revisión cada 3 meses, ¿no? A veces esto resulta muy corto en espacio de tiempo por el trabajo que todos tenemos, pero si no, no más de 6 meses seguro.
Si en ese tiempo hay algún medicamento que nos ha caducado o que sencillamente ya no vamos a necesitar, nada de tirarlo a la basura. Os recordamos que en las farmacias existen puntos donde recogen todos estos medicamentos.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Ya lo habéis escuchado, tenemos que tener un botiquín, tenemos que revisarlo. Decía la doctora que cada 3 meses, bueno, a veces es complejo, pero cada 6 meses sí tenemos que revisar ese botiquín. Ahora cambiamos totalmente de tema, de asunto, y vamos a hablar del estrés. Vamos a hablar del estrés que producen, por ejemplo, las labores cotidianas, y también que hay que tener, para evitar ese estrés y esa crisis de ansiedad, hay que mantener una vida social activa.
Aunque no esté reconocido como tal, desde luego que es un trabajo y en ocasiones muy duro hacer esas labores cotidianas en el hogar. Puede resultar especialmente estresante incluso conciliar la vida laboral y la familiar. Y ello nos puede derivar a un problema de ansiedad, de pánico al trabajo o de trastornos del sueño. Para no sufrir estas complicaciones es fundamental que mantengamos una vida social activa. Nos ayudará a relajarnos y olvidar la carga que en ocasiones supone tener que compaginar un trabajo con una casa. Pero nuestra actividad no debe detenerse cuando acabe nuestra vida laboral. Aunque nos jubilemos, también debemos mantenernos activos. Si bien es cierto que a los 65 años nuestra vida puede ser un poquito más pausada, no podemos abandonar hábitos como el de leer, quedar con familiares o amigos o hablar con ellos por teléfono y acudir a centros de día. Pero aparte de mantener esa actividad diaria, debemos tener unos hábitos alimenticios variados y saludables. Prima la recomendación de hacer 5 comidas al día y no quedarnos en 3. Si nuestro aporte de nutrientes es constante, mejorará nuestro rendimiento y evitaremos la sensación de fatiga y de somnolencia.
Y vamos a hablar con la doctora Laura López Tapero, médico de familia del Hospital USP San Camilo de Madrid. Muy buenas tardes, doctora López Tapero.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de un tema, a mí me parece interesantísimo, porque somos sociales, o sea, obligatoriamente tenemos que estar conviviendo con más personas, y es muy importante la comunicación, porque si no nos comunicamos, ¿qué puede llegar a suceder?
Pues en general creo que en España somos sociales y nos gusta, pero bueno, muchas veces el día a día, el trabajo, la familia y las rutinas y las obligaciones nos acaban alejando del ocio, ¿no? Que es muy importante. Es tan importante que la gente, que seguro que hay alguien que me está escuchando, que trabaja 10, 12 horas al día, que mal tiene tiempo para comer y dormir, pues llega los fines de semana y a lo mejor lo único que quiere hacer es quedarse en casa y se acaban alejando de la familia y acaban alejándose de los amigos y no viajan. Y eso pues nos puede llevar a en las personas que son susceptibles, pues pueden llegar a aparecer rasgos de ansiedad, de depresión, incluso con trastornos del sueño, lo que empeora un poco nuestra capacidad funcional en el día a día.
Claro, estamos hablando de personas activas, estamos hablando de personas que realizan un trabajo y, como bien plantea, pues llega el fin de semana y a veces no tienes ganas, ¿no?, de salir, de hablar. Pero si esto sucede un fin de semana no pasa nada. Pero si esto también lo tomamos por rutina, al final problema, ¿no?
Al final problema, sí, porque los seres humanos somos esencialmente comunicadores. Es importante para el cerebro mantenerlo activo, no con rutinas, porque las rutinas al final el cerebro se las aprende un poco, ¿no? Al cerebro hay que mantenerle activo con cosas distintas, con estímulos visuales, estímulos táctiles y estímulos auditivos, y eso se consigue saliendo a la calle y socializándose. He dado el ejemplo de gente activa y que trabaja porque porque es como donde más lo vemos, ¿no? Pero probablemente donde no lo veamos tanto, pero sí que es muy frecuente en la consulta, es en la gente mayor. La gente mayor o incluso los prejubilados pues acaban un poco metiéndose en su mundo y estando en casa, y los días van pasando y al final hay gente que incluso se desorienta, que no sabe muy bien en qué día vive, ¿no?
¿Y qué solución le damos a todo esto? Tanto para la persona que sale todos los días, que está en su trabajo, que habla con las personas que tiene alrededor, y también para las personas que no se comunican, que la única comunicación a veces que tienen es hablando con la radio, y no digo ninguna tontería, o hablando con el televisor.
Sí. Pues a la gente que se comunica poco, hombre, aquí hay que hacer salvas, ¿no? Porque claro, los problemas sociales existen. Hay gente que efectivamente pues no tiene familia o uh-huh. no tiene apoyo en quien escudarse. Pero yo creo que para eso la Comunidad de Madrid con los centros de día tienen ahí una importante salida de no solamente de socializarse con gente de todo tipo, sino además de tener apoyo profesional, ¿no? De terapeutas y de trabajadoras sociales. La gente que sí que tiene la posibilidad, pues creo que eso hay que cultivarlo, aunque a veces nos dé un poco de pereza, pues y no hay que gastar dinero. Esto no se trata de irse de viaje lejos y gastar dinero, a lo mejor simplemente con irse a dar un paseo en el parque o quedar con los amigos para hacer deporte, y además así aprovechamos y hacemos todo junto, y al sol, que además nos viene bien para la vitamina D, pues ya lo tenemos todo solucionado.
Y en este programa le damos una importancia vital al tema de la alimentación y también, por supuesto, al tema del ejercicio, ¿no? Sabemos que se previenen muchas enfermedades a través de la alimentación y del ejercicio, ¿no? ¿Qué dieta recomienda, doctora López Tápero?
¿Qué dieta? Bueno, ya sabemos que la dieta depende de si tenemos alguna enfermedad de base o no, ¿no? Pero yo creo que a rasgos generales, así fácil, creo que la gente tiene que entender que es muy, muy importante no hacer ayunos, no pasar muchas horas sin comer y igual de importante es no de repente sentarse y hincharse a comer y comer cuatro platos vorazmente. Hay que darle tiempo al estómago de que le informe al cerebro de que nos hemos saciado. Hay que llevar una comida variada, que eso ya lo sabemos todos porque nos los han dicho por activa y por pasiva por todos lados, de verdura, de carbohidratos, de proteínas, dando siempre preferencia a las proteínas blancas. Aquí en España que tenemos tanto pescado, pollo, pavo, y la carne roja pues dejarla un poco más de lado porque no tiene un poquito más de grasa. Beber agua, se suele decir agua, pero bueno, con líquidos, con zumos naturales, incluso el gazpacho en verano, pues también vale, líquidos en general. Y eso asociado con un poquito, no hace falta hacer deporte ni aportarse a una academia, con caminar así rapidito 35 minutos al día, 4 días por semana, ya está muy bien.
Por lo tanto, una alimentación sana, el realizar ejercicio fundamental, ¿no? Para mantenernos activos, ¿no? Porque en el fondo es muy importante mantenerse activos, ¿no? Y también una cosa yo creo que es muy importante, ¿no? Al ser posible, no comer solo, ¿no? A comer acompañados, ¿no?
Claro, si podemos juntar lo útil a lo agradable, ¿no? Porque al final dice, bueno, pero yo solo tengo 24 horas al día, de las cuales tengo que dormir 8, ¿cómo hago todo a la vez, no? Pues hombre, si podemos quedar, por ejemplo, con los amigos para hacer deporte, quedamos encima siendo de día y luego comemos todos juntos, pues ya nos hemos socializado, hemos comido bien, hemos tomado el sol y hemos hecho deporte, todo en 2 horas. Yo creo que la idea es un poco esa.
Sí, no, no, sin duda, por ahí tienen que ir los caminos, ¿no? Al igual que tiene que ir también por dejar hábitos, digamos, nocivos para la salud, ¿no? El hábito del tabaco, ¿no? ¿Es tan complicado dejar de fumar?
Es complicado. complicado dejar de fumar, sí, sí. Yo creo que los fumadores lo saben y a algunos les cuesta un poco reconocerlo, pero es complicado. Pero bueno, con ayudas, no solamente medicamentosas que existen y es un apoyo y es una funcionalidad, sino con ayudas extras como la nicotina en parches o la nicotina en chicles o las terapias o los talleres antitabaco con grupos de apoyo, yo creo que se puede dejar de fumar, sí, la gente lo ha conseguido.
Lo primero y fundamental es querer, ¿no?
Lo más importante, cuando nosotros hacemos el test de evaluación para la deshabituación tabáquica, se hacen varias consultas, ¿no? La primera consulta es un poco pues para valorar un poco cuánto vicio hay, por así decirlo, ¿no? Si es más físico o si es más psíquico, pero lo más importante es lo que nosotros llamamos el día H. Uh-huh. La persona tiene que estar decidida y escoger un día.
Claro, y no acudir a un centro a dejar de fumar porque lo ha dicho mi mujer o porque lo ha dicho mi marido, ¿no?
A ver si no, yo siempre les digo a las parejas que a lo mejor vienen juntas y quieren dejar de fumar, que a mí me parece estupendo porque creo que es un apoyo mutuo, pero siempre intento recomendarles que la decisión, aunque lo hagan juntos, la decisión sea propia, porque puede pasar que al final en un arrebato de pelea pareja, de repente uno de ellos decida volver a fumar y entonces eso ya no me vale, ¿no? Uh-huh. Entonces la decisión siempre tiene que ser consensuada con los demás, estupendo, pero decisión propia.
Al igual que el consumo también de alcohol, ¿no? Siempre hemos dicho que la bebida más saludable, sin duda, y como mejor nos vamos a rehidratar, es el agua, obviamente. Pero también el consumo de un vasito de vino, de cerveza al día, no es malo, ¿no?
El consumo leve, ya no digo moderado, leve de alcohol, que son entre 15 y 30 gramos de alcohol al día, que eso equivaldría más o menos a una cerveza o dos cervezas o un vasito de vino, depende de la metabolización hepática de cada persona, uh-huh. Sí que se ha comprobado que puede ser beneficiosa a algunas personas por la vasodilatación que produce. Lo que pasa es que eso es tan difícil de controlar.
Claro.
Y en ciertas personas es tan fácil engancharse que hay gente que no se le recomienda.
Sin duda, porque claro, tiene toda la razón del mundo, doctora López, ¿no? Pero el que no ha bebido nunca, no, que no empiece ya a beber.
Exacto.
Es decir, eso yo creo que
hay
es la primera.
Hacer ejercicio también viene bien y no hace falta claro. Tomarse vino en la comida.
Claro. Dice que ahora están diciendo los médicos que tomarse un vino es bueno, a ver si alguien que no ha bebido nunca va a comenzar a beber, ¿no? Que tampoco es esto, ¿no?
Exactamente. Y con las drogas lo mismo, sí.
No, sin duda. Pues doctora Laura López Tápero, médico de familia del Hospital USP San Camilo de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros
hasta
por
luego.
La oportunidad.
Adiós,
saludo,
hasta luego. El mejor aceite que existe es el aceite de oliva español, sin duda, y como yo decía al comienzo del programa, si es aceite de oliva extra o extra virgen, todavía mucho mejor. Por ejemplo, en China ahora se han dado cuenta que el aceite de oliva español es el mejor aceite que existe. Bueno, pues vamos a hablar de otro tipo de grasa, de otro tipo de aceite que también es muy bueno, como es el aceite de girasol.
Es que es cierto, aquí como tenemos la dieta mediterránea, pues somos fanáticos del aceite de oliva. Tenemos además la suerte de poderla tener de varias variedades y además usarla para todo lo que queremos. Pero bueno, no nos tenemos que olvidar que aquí en nuestro país también contamos con un aceite que tiene muchas propiedades que son muy buenas para nuestro organismo, que es el aceite de girasol. Siempre hablamos de las propiedades y de los beneficios que tiene el aceite de oliva para nuestra salud, y es cierto, pero contamos con otro tipo de aceite que también puede ser muy bueno para nuestro organismo, el que se obtiene de las pipas de girasol. Digo que es muy saludable porque tiene pocos ácidos grasos saturados, es rico en insaturados, puede contener hasta un 40% de ácido oleico, el que aumenta el colesterol bueno y reduce el malo, por el consiguiente efecto positivo que tiene esto para nuestra salud cardiovascular, pero tiene otros ácidos en su composición. Nos da el detalle la doctora Ana Bellón, nutricionista del Centro Médico Bellón.
Es el aceite más rico en ácido linoleico, es decir, de omega 6, que es poliinsaturado. Su contenido en ácido linolénico, que es el omega 3, es prácticamente nulo. Por tanto, consumiéndolo obtendremos todos los beneficios de este ácido graso esencial nos aporta, como la disminución de los niveles de colesterol.
Por cierto, que existe una variedad especial que es todavía de mayor calidad y mejor para nuestro organismo.
Hay un tipo tipo especial de aceite de girasol, que es el alto oleico, que se obtiene de las semillas del girasol, pero de unas variedades de la planta especiales, las cuales tienen un contenido mayor en ácido oleico y no en el linoleico, como sucede en la variedad normal. Las ventajas que tiene este ácido de girasol alto oleico es que es muy parecido al aceite de oliva. Su composición de ácidos grasos es fundamentalmente monoinsaturada, ya que el más del 80% de su contenido, como digo, es ácido oleico.
El aceite de girasol tiene otras propiedades. Es el segundo más rico en vitamina E, después del germen de trigo, lo que le confiere unas excelentes propiedades antioxidantes. En cuanto a su sabor y su olor, no modifica el gusto del resto de alimentos. Por ello, es muy indicado para aquellas personas a las que no les gustan los sabores intensos como el que tiene el aceite de oliva. Otras de sus propiedades son su periodo de conservación, mayor que el de otros aceites, y su elevada capacidad para aguantar el calor. De ahí sus diferentes utilizaciones.
Mayoritariamente es utilizado en la repostería para la elaboración de panes, galletas y bollería en general, por su alta conservación y como sustitutivo de grasas hidrogenadas y grasas animales, por su contenido lipídico mucho más saludable para nuestro organismo. Pero también es ideal para realizar frituras, ya que tolera un aumento de temperatura hasta 200 grados centígrados sin estropearse y pudiendo ser reutilizado. Y además es un excelente conservante.
Por su capacidad lubricante, se puede emplear como laxante en casos de estreñimiento y gracias a esta característica lo podemos emplear también como cosmético.
Por su capacidad lubricante a nivel tópico corporal, con un elevado efecto hidratante en la dermis y un elevado efecto antioxidante gracias a su contenido en vitamina E. El uso externo de este aceite también previene la desecación de la piel y calma la irritación y el picor en caso de dermatitis o eczemas cutáneos. Y también tiene otras aplicaciones cosméticas, ya que se pueden elaborar jabones con dicho aceite.
Por último, decir que cualquier aceite, bien el de girasol o el de oliva, nos aportan las mismas calorías, 9 kilocalorías por gramo, con lo que ambos serán igual de buenos o igual de malos a la hora de hacer una dieta. Eso ya depende de la cantidad que pongamos, por ejemplo, en la ensalada.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Grasas para cocinar. Hablábamos del aceite de oliva, muy bueno, pero también habéis visto que el aceite de girasol es saludable y que se puede consumir sin ningún tipo de problemas, pensando que nos puede afectar a nuestras arterias o puede generar algún problema. No, tanto el aceite de oliva como el aceite de girasol son cardiosaludables. Y vamos a hablar de actividad física. Realizar 30 minutos de actividad física al día alarga la esperanza de vida 5 años, además de tener, por supuesto, otros beneficios.
Y los tiene, y muchos. Por eso lo repetimos, que tenemos que hacer a diario esa media hora de actividad física, que nos ayudará a prevenir muchas patologías como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad. Es bueno para mantener la diabetes bajo control. Bueno, la lista de beneficios es muy larga y a ella sumamos ahora otro más, que incluso podemos vivir hasta 5 años más si regularmente practicamos actividad física. Unos 5 días a la semana sería lo ideal. No es necesario que este intervalo de tiempo, esa media hora, realicemos un sobreesfuerzo. Podemos caminar, montar en bici, bailar, nadar. Lo importante es que no seamos personas con hábitos sedentarios, pese a que vayamos sumando años, porque cuanto menos nos movamos, mayor deterioro sufrirá nuestro aparato locomotor, nuestras arterias perderán elasticidad y el metabolismo de las grasas se verá alterado. Que todas estas complicaciones podemos comenzar a prevenirlas desde jóvenes, porque el ejercicio es algo que debemos hacer durante toda la vida, no solo cuando ya estemos entraditos en años.
Y vamos a hablar con la doctora Araceli Boraita, vocal representante de las sociedades filiales de la Sociedad Española de Cardiología y cardióloga del Centro de Medicina del Deporte. Muy buenas tardes, doctora Boraita.
Buenas tardes.
vamos a hablar del ejercicio y de la importancia que tiene el ejercicio en la vida de las personas para prevenir enfermedades o incluso para aquellas personas que tienen algún trastorno como ser hipertensos o tener su colesterol o glucosa elevados, puede ayudar a reducir la presión arterial e incluso a bajar los niveles de colesterol o glucosa. Son muchos los trabajos que se están realizando ya, ¿no?, sobre los beneficios del ejercicio, doctora Boraita.
Pues sí, la verdad que sí, que hay múltiples trabajos desde hace ya muchos años en los cuales se pone de manifiesto que el ejercicio hecho de manera regular y constante y no a muy alta intensidad, digamos a intensidad moderada, es absolutamente beneficioso para la salud en todos los aspectos.
Y estamos hablando de 30 minutos de actividad física. Esto es lo mínimo, ¿no? Porque a partir de 30 minutos sería más ideal todavía, ¿no?, al ser posible.
Claro, se ha puesto el mínimo de efectividad, que viene eso, 30 minutos de ejercicio al día, todos los días de la semana, y una intensidad muy leve o moderada, de manera que todo el mundo lo pueda hacer. Eso se ha dicho esta cifra o esta cantidad porque los trabajos que hay científicos publicados han demostrado que es el mínimo de efectividad. Efectivamente, si uno quiere hacer más ejercicio, pues mucho mejor. Mayor beneficios vamos a tener en nuestra salud. Pero también tengo que decir que tiene esto un límite, o sea, que tampoco hace falta darse unas grandes palizas y machacarse, porque el beneficio vascular se obtiene gastando entre 1.000 a 2.000 kilocalorías a la semana. Porque una vez que se pasa de esas 2.000 kilocalorías de gasto a la semana, pues los efectos ya no aumentan de manera. Es decir, que la dosis estaría entre gastar 1.000 a 2.000 kilocalorías a la semana. Lo mínimo 1.000 para esas 2.000.
Sí, también una cosa que la quería preguntar, doctora Boraita, es que se especuló si el ejercicio había que hacerlo de forma continuada para que fuera beneficioso en el sentido de realizar esos 30 o 40 minutos de forma continuada, o también a lo largo del día podíamos ir sumando actividad física, es decir, podíamos ir sumando 5 minutos ahora, 10 minutos después, y esto sería igual de efectivo. ¿Esto es así de real o hay que realizar ejercicio de forma continuada?
El mínimo son 10 minutos. O sea, que menos de 10 minutos no se consiguen poner en marcha los mecanismos, digamos, reguladores que van a producir beneficios sobre la salud. Entonces, el mínimo, es decir, fracciones de minutos. Lo ideal, si uno no tiene forma física, no lo puede hacer porque está limitado. Pues estamos hablando de personas muy mayores que a lo mejor tienen muchas limitaciones de su capacidad física, pues valdría con hacer eso, mínimo 10 y si no, 10 minutos. Y eso sumando a lo largo del día. Pero normalmente las personas adultas sanas pues hacen perfectamente esos 30 minutos de ejercicio continuado.
Doctora Boraita, tenemos un problema con el teléfono que se nos entrecorta. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver a llamarla a ver si logramos tener una mejor línea. Por lo tanto, cuelgue que ahora nuestro compañero le volverá a llamar. Estamos hablando con la doctora Araceli Boraita. Estamos hablando de los beneficios del ejercicio. Ya nos ha planteado que mínimo 30 minutos, que tampoco hay que ponerse como locos a hacer ejercicio, que cada uno tiene un límite. También nos ha comentado y nos ha dicho que lo importante es realizar 10 minutos como poco, porque todo lo que sea menos de 10 minutos seguidos no tiene, valor, podemos decir, valor como beneficio para nuestra salud. También nos comentaba la importancia de hacer el ejercicio físico día a día. O sea, lo que no podemos hacer es hacer ejercicio físico un día 3 horas, dejar pasar una semana y volver otra vez a realizar ese ejercicio físico durante otro día a tope y volver a dejarlo después otra semana. Por lo tanto, la peculiaridad de todo esto es la necesidad de realizar el ejercicio físico de forma continuada, hacer 30 minutos como lo ideal, entre 30 y 40 minutos, siempre más de 10 minutos o como mínimo 10 minutos para que todo esto realmente surta efecto, ¿no? Porque para poder bajar esas cifras de colesterol o poder bajar esas cifras de glucosa o reducir los niveles de presión arterial, realmente, si no, lo vamos a tener francamente complicado. Bueno, parece que ya tenemos la conversación con la doctora Boraita. Doctora Boraita, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿ves?
Sí, ahora muchísimo mejor. Ahora muchísimo mejor. Bueno, doctora Boraita, estamos hablando del ejercicio físico, ¿no? Y la necesidad de realizar ejercicio físico. Cuando realizamos ejercicio físico, ¿qué beneficios tenemos en diferentes órganos de nuestro cuerpo?
Pues prácticamente tenemos beneficios en todos los órganos de nuestro cuerpo. A nivel cardiovascular vamos a notar beneficio en nuestras arterias, en nuestro corazón. A nivel digestivo vamos a regular mejor nuestras digestiones. Incluso han demostrado que el ejercicio regular puede disminuir la incidencia de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon. A nivel articular vamos a hacer que nuestras articulaciones funcionen mejor, que sean más elásticas, más flexibles. A nivel muscular vamos a desarrollar mejor nuestro aparato muscular, con lo cual tendremos mayor capacidad de ejercicio. A nivel pulmonar mejoraremos sobre todo la respiración, vamos a conseguir que nuestros pulmones ventilen mejor y que el riego de esos pulmones también sea mejor, con lo cual vamos a conseguir que el aporte de oxígeno a la sangre a través de la respiración también sea mejor. A nivel de metabólico, también vamos a conseguir que nuestro metabolismo sea mejor, vamos a quemar más grasa, vamos a quemar más glucosa, por tanto, todo vamos a tener beneficios en los niveles de lípidos, en los niveles de glucosa en sangre. Es decir, que realmente, que no se me olvide, sobre todo ahora que estamos con mucho estrés, que tenemos mucha ansiedad, pues a nivel sobre todo, y que a veces las personas que están preocupadas, pues que por diferentes motivos, bien laborales, familiares, personales, pues que tienen problemas de conciliar el sueño, pues nos va a regular, sobre todo nos va a quitar esa ansiedad, va a liberar endorfinas, con lo cual cuando estamos un poquito bajos de moral vamos a estar más animados y nos va a ayudar también, como no, a conciliar el sueño.
¿Caminar puede ser el mejor ejercicio?
Caminar es un ejercicio muy completo porque ahí movemos todos los músculos de nuestro organismo. Es decir, caminar y correr son los más beneficiosos. ¿Qué pasa? Que correr es la mejor forma física y eso pues no todas las personas son capaces de hacerlo. Caminar, salvo que tengas una limitación, porque tengas un problema muscular muy grave y no puedas caminar, prácticamente todas las personas van a poder caminar y poder hacer esos 30 minutos de ejercicio.
Claro, y si es caminar, y si es una persona ya de a partir de los 60, 65, 70 años, caminar no con mucho desnivel, ¿no?
No, es caminar en llano idealmente, ¿no? Si hay un pequeñito repechito, pues también si está sana lo va a poder afrontar y ahí va a aumentar un poquito más, digamos, el consumo de energía, va a ser todavía mucho más eficiente. Pero si uno tiene problemas, porque tiene problemas respiratorios o problemas cardíacos y está limitado, pues perfectamente lo puede hacer por sitio llano. No hay ningún problema.
Pues doctora Araceli Boraita, vocal representante de las sociedades filiales de la Sociedad Española de Cardiología y cardióloga del Centro de Medicina del Deporte, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, ¿haces deporte, María?
Yo sí. Yo tengo una bicicleta de estas de pedalear en casa, una bicicleta
estática. Pues mira, te voy a poner una música, que esto nos lleva muy bien al deporte. Vamos a escuchar. ¿Sabes cuál es?
Vamos a escucharlo un poquito más. Yo diría
pero
que
¿cómo es que un poco más?
El Waka Waka de Shakira.
Hombre, claro,
¿no?
El Waka Waka de Shakira. Tú que eres del Fútbol Club Barcelona.
Yo soy del Fútbol Club Barcelona.
Bueno, amigos, que nos tenemos que ir. María.
Muy buenas tardes a todos.
Hasta
y
luego.
A bailar con Shakira.
Venga, a bailar con Shakira, que volvemos el próximo día. Hasta luego.
No existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión. Esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de gua. Porque esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para
que esto es África. Samira, mira, guaca, guaca, Samira, mira, saca el agua. Esto es África.